porque son de salvación, Señor. Días de salvación, donde tú entras a todos los rincones de nuestro establo, Señor. Tu luz penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Lo anhelamos, Señor, lo deseamos, lo necesitamos.
Sí, Señor.
Bendito sea. Días de salvación, días de salvación.
No hay duda de que tú te quieres entregar en este retiro. No hay duda de que tú estás aquí, Señor. Que estamos lo que tú has querido que estuviésemos. Como tú has querido que estuviésemos, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Porque sabemos que te quieres derramar sobre cada uno de nosotros. Porque nos quieres hablar a lo más profundo de nuestro corazón. Por eso, Señor, te queremos pedir que hoy derrames aquí tu Santo Espíritu en esta sala, Señor. Que nos inunde tu amor, Señor, tu presencia, porque creemos en ti, Señor, creemos en tus promesas. En esa promesa de si hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estarás tú, Señor. Ahí estará tu Santo Espíritu, Señor. Y hoy, Señor, te queremos pedir que derrames ese Espíritu Santo muy especialmente sobre Juan Antonio, para que seas tú, Señor, el que nos hable, para que no sea él, para que seas tú, Señor, para que lo inundes de tu presencia. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven, Espíritu Santo, ven.
Thank you.
Vamos a continuar con nuestros ejercicios, dándole gracias a Dios, lo llevamos haciendo toda la mañana, dándole gracias a Dios por la vida, dándole gracias a Dios por los dones que a cada uno nos ha querido dar, nos ha querido regalar, y el más importante, lógicamente, es el don de la vida, el don de la vida. Y ese Espíritu Santo que hemos recibido y que hemos ido recibiendo en toda nuestra vida, en el bautismo, nuestra confirmación y en diferentes momentos de nuestra propia existencia, pues hoy lo queremos pedir de un modo especial para cada uno de nosotros. Pues os invito a entrar en el Señor, en lo profundo del corazón, y a lentamente ir rememorando en tu corazón esa historia de amor, ese diálogo de amor que hablábamos un poco ayer, y que vuelvo a repetir las citas, pues si alguno quiere tomarlas y después quiere repasarlas o leerlas de nuevo, ¿no? Que era aquella del Cantar de los Cantares, Cantar de los Cantares, capítulo 3, del 1 al 5, y también del Evangelio de Juan, capítulo 1, 35-39. Ignacio de Loyola comienza los ejercicios espirituales con unas meditaciones o un comienzo que se llama Principio y Fundamento, en el cual se nos quiere invitar a ver, reconocer, meditar, reflexionar, penetrar en el principio y fundamento de nuestra vida. Principio y fundamento de nuestra vida. El por qué estás tú en la tierra. El por qué has sido creado. Y lo primero que me viene al corazón es que tú estás en la tierra por pura gratuidad. No sé si aguantaré en la silla, me estoy aquí resistiendo, pero bueno, vamos a ver si lo consigo. Tú lo primero que estás en esta tierra es por pura gratuidad de Dios. Por pura gratuidad de Dios. Hay gente que dice por ahí, no, a mí Dios no me pidió permiso para crearme. Y precisamente en esa expresión está la gozada, ¿no? O sea, a ti Dios no te ha pedido permiso para crearte, porque te ha creado por pura gratuidad, por puro don. Y ese es el principio y fundamento de tu vida, es que eres un don de Dios. Eres un don de Dios a la historia, al mundo, al tiempo, a la vida humana. Eres un puro don de Dios al mundo, a tu familia. El día que fuiste engendrado en el seno de tu madre, pues nadie sabía cómo ibas a ser, ¿no? El primero que se dio cuenta que estabas ahí fue Dios. Los padres se enteran de que ella está embarazada, normalmente pasa un tiempo tal, ¿no? Pero primero que se dio cuenta que tú estabas ahí fue Dios. Y en ese momento te amó. Incluso diríamos que te llevaba amando desde toda la eternidad, pero en ese momento te amó. Y ya te veía, y te conocía, y te amaba. Tú estás en esta tierra por puro don, por pura gratuidad de Dios, por amor. Ese es el principio y fundamento de la vida cristiana, y de la vida espiritual, y de la vida humana. Que Dios nos ha regalado la vida. Y nadie sabía cómo iban a ser tu vida, tus circunstancias, tu historia. Y sin embargo, fuiste amado, fuiste amada. Fuiste amado de Dios. Fuiste amada de Dios desde el principio. Desde el principio. Amado de Dios. Pues un poco la que me gustaría que hoy entraseis en el corazón, sobre todo en esta mañana, es el amor que Dios ha tenido por ti. Dios ha querido entablar una amistad profunda en tu corazón. Dios quiere tu amistad. Quiere que tú seas su amigo. Amigos de Dios. Y qué extraño, ¿verdad? Porque en el libro del Génesis, cuando leemos pues el pecado de Adán y Eva, y que Dios paseaba por el paraíso, cuando han pecado, se esconden. Se esconden. Es terrible en nuestra vida espiritual cuando nos escondemos de Dios. Y nos podemos esconder de Dios por dos razones normalmente. O porque hemos pecado y no queremos que se nos vea, pues nos escondemos, un pecado, hecho algo malo, pues me escondo, ¿no? O la otra, porque considero que no soy digno de Dios. Ay, como no soy digno de Dios, me escondo. Ay, pues no sé, ¿no? Pueden ser esas dos razones. Y ambas son erróneas. Porque precisamente cuando tú pecas es cuando más necesitas de Dios. Y cuando eres indigno de Dios, precisamente por esa indignidad es lo que te hace capaz de Dios, lo que te hace sentir necesidad de Dios. Yo creo que una de las cosas terribles de nuestra generación, de nuestro tiempo, de nuestra modernidad maravillosa, esta que llega a la luna y hace cosas de este tipo, es que no siente necesidad de Dios. No siente necesidad de Dios. Yo creo que el gran pecado actual de la humanidad es la soberbia. Que como hemos llegado a la luna, hemos descifrado el código genético, construimos bombas nucleares, las tenemos para asustar, ¿no? Pero y tal. Pensamos que ya somos el ombligo de la historia, el ombligo de todas las civilizaciones, el punto alfa y omega de toda la existencia de la humanidad. La soberbia. Y a veces nos damos cuenta que todo esto pasará. Los imperios, los reinos, los gobernantes, las naciones, pasará. Todo pasará. Y a lo mejor hasta lo vemos nosotros pasar, ¿eh? Por eso hoy me gustaría que reconocieras en tu vida y en tu corazón el principio y fundamento de tu vida, que es el amor de Dios. El amor de Dios por ti. No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. Esto es lo que os mando, que os améis los unos a los otros. Ya no os llamo siervos, sino que nos llamo amigos. Si nos parásemos a pensar lo que significa que Dios nos llame amigo, amiga, tendríamos que salir corriendo. O sea, que Dios diga que es mi amigo. Mi amigo íntimo. Y a pesar de mi traición, de mi pecado, de mis errores, de mis debilidades, de que sea alto, guapo, feo, gordo, flaco, calvo, sin pelo, con gafas, sin gafas, con manos, sin manos, dedo, da igual. Dios es mi amigo. Y es un amor siempre incondicional. Amor incondicional. Ya no os llamo siervos, os llamo amigos. Y uno se puede acercar al Señor, pero con esta vida que yo traigo, ¿qué Dios es tu amigo? Mira que llevo aquí no sé cuántos años de la renovación, tal, rezo, pero no rezo, pues no hago bien las cosas, y hasta hoy domingo es que no voy ni a misa, nadie lo sabe, ¿no? Pero Dios es tu amigo. Es que Dios es tu amigo. Y es impresionante, Dios estará siempre esperándote. Dios estará siempre a la puerta esperándote. Y no te estará esperando para que llegues allí y le ofrezcas una vida maravillosa, genial, apoteósica. A veces nos encanta en la vida cristiana, y cuando digo en vida cristiana, digo en vida cristiana, en vida sacerdotal, en vida espiritual, en vida religiosa, presentarle a Dios la vida perfecta. Aquí estoy, Señor, un carismático ungido en grado 10. ¿Ah? Perfecta nuestra vida ahí. Vamos, los 7 dones y los que no conocen, aquí todos. Y nos presentamos ante Dios, ¿no? Con el pecho, ¿no? O si somos sacerdotes, nos encanta presentarnos ante Dios todo, lo he cumplido todo. O si estamos casados, matrimonio perfecto. 22 hijos. No hemos discutido nunca. Mentira, ¿no? Pero todo perfecto. O sea, esa es la vida a veces que queremos, ¿no? O que pretendemos. La vida perfecta, además presentársela ante Dios para que te pongan ahí la medalla. Y a Dios le da igual, ¿no? Porque Dios te ha amado primero. Y cuando tú vas con esas manos llenas de historias y de cosas y de todo y de frutos de tu vida, Dios las quita de la mano y lo que te dice es que te quiere a ti. El principio y fundamento de la vida es el amor. Y el principio y fundamento de la vida es que te quiere a ti. Te quiere a ti. Te quiere a ti como si fueras el único que existiese en esta tierra. Toda la creación habría tenido sentido aunque solamente hubieras existido tú. Tú. Sería un poco agobio, ¿no? O imagínate toda la creación, el paraíso, punto, allí solo. Dices, me hago yo aquí, ¿no? Pero bueno, ¿no? Todo lo que existe hubiera tenido sentido y tiene sentido aunque tú hubieras sido el único que hubiera existido. Incluso la comunidad de la humanidad tiene sentido porque tú estás ahí. La humanidad entera es un regalo que Dios hace a cada hombre. Y ya podemos ir reduciéndolo. Tu familia, sea como sea, esta sea, es un regalo que Dios te hace a ti. El lugar en el que te coloques, el pueblo en el que naciste, la vida que has vivido, las circunstancias, amistades, trabajo, todo eso es un Dios, es un don que Dios te ha regalado a ti. Pensad que la gente ve como una vida trágica que me ha correspondido vivir. Y que la gente ve la tragedia de la vida. Ay, qué tragedia. He nacido aquí, en Cuscupichos de abajo. No menciona ningún pueblo, a nadie se siente ofendido, ¿no? Qué tragedia. Yo si hubiera nacido en esta ciudad impresionante, de calles anchas, amplias. Si hay hasta semáforos, qué bonito, ¿no? Pensamos que eso es mejor. Y la vida, la gente vive trágicamente su existencia. Si me hubiera casado con esta o con este otro, no con esta con la que me casé y tal. Si en vez de ser cura hubiera sido no sé qué. Si en vez de ser monje hubiera sido no sé cuál. Qué pena, tal, no sé qué. Ojalá hubiera podido hacer tal cosa o tal otra. Si hubiera viajado más. Y la gente vive así, con sentido de tragedia la vida. Con sentido de tragedia. Y no disfruta del don de Dios en su vida y del regalo que es Dios. Claro, cuando tú vas de misiones y te vas a países del tercer mundo que vienen una chabola y dan gracias a Dios por la chabola y dicen, madre mía, ¿no? La gente que da gracias a Dios por eso y Y nosotros nos quejamos porque un día no tenemos agua en casa. No hay agua, no hay refri, encima llamando a no sé quién va a protestar, ¿no? Dar gracias a Dios por la vida. Dar gracias a Dios porque el Señor nos ha amado primero. Porque nos ha dado el don de la existencia, de todo lo que vemos, de todo lo que somos, de todo lo que vivimos, de todo lo que nos rodea. Ver, encontrar y reconocer el fin para el que tú has sido creado. Tú has sido creado para el amor de Dios. Tú has sido creado por puro don, por puro amor. Dice Ignacio de Loyola: el hombre es creado para alabar, conocería Ignacio de Loyola la renovación, pero para alabar. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden a conseguir el fin para el que ha sido creado. Todo lo creado es don de Dios. O sea, toda la creación es don de Dios para ti, para el hombre. O sea, una noche estrellada, no sé si está nublado o no, pero bueno, y si hay un sitio donde hay mucha niebla, imposible, pero una noche estrellada es para que tú disfrutes. Es, mira cómo te amo. Una noche estrellada es para decirte que Dios te ama. Y claro, cuando te dicen que, cuando hablan de astronomía por la televisión, dicen, hemos tardado 10 años en llegar a un cometa que está en el extrarradio del sistema solar para colocar ahí una nave. 10 años. Y dice una mamá de 10 años. Y cuando te hablan de estrellas que están a no sé cuántos miles de años luz, y uno dice, ¿para qué estarán esas estrellas ahí? Si no vamos a ir nunca, es evidente, no sé si llegaremos, ¿no? Pero a esa estrella algún día, a esa, a Orión, a la otra. A lo mejor llegamos algún día, lo digo que no, voy a decir, pues lleguemos, y ¿para qué diría este tío esto? No, no sabemos si llegaremos. Pero me parece un poco complicado. ¿Para qué están ahí? Están ahí para decirte que Dios te ama. Están ahí para mostrarte la inmensidad de la creación. Y también para mostrarnos nuestra pequeñez. Y si todo es tan inmenso, y nosotros somos tan pequeños, lógicamente necesitamos de Dios. Se muestran ahí nuestros límites. Y esa es la grandeza de Dios. De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas como le ayuden para su fin, y tanto debe de privarse de ellas cuanto para ello se lo impiden. Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, en todo lo que cae bajo la libre determinación de nuestra libertad. Y no le está prohibido, en tal manera que no queremos que de nuestra parte más salud que enfermedad, riquezas que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta. Así en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce al fin para el que hemos sido creados. Hemos sido colocados en la tierra, y mira, en la tierra nos lo pasamos muy bien, ¿eh? O sea, esto parece que estamos, es un error pensar que hemos sido arrojados a la tierra y que esto es una maldición, ¿no? Estamos, pum, en la tierra, malditos ahí. Pensamos que el trabajo es una maldición, que respirar es una maldición, que tener que hacer cosas es una maldición. No, es una bendición. La vida es una bendición. Y no estamos arrojados al mundo como una maldición, ¿no? Estamos en el mundo como una bendición. Dios nos ha regalado la creación. Pero como estamos, o sea, como es bueno, nos podemos apegar a las cosas del mundo. Podemos buscar la seguridad de la vida en el mundo.
la seguridad de la vida en el mundo, en las cosas creadas.
Y ahí siempre estamos en la discusión. ¿Cuánto tengo que tener? ¿Cuánto tengo que, poseer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Tengo que comprar el coche? ¿No tengo que comprar el coche? ¿No? ¿Pero compro el vestido o no lo compro? ¿Compro la corbata o no la compro? ¿Cuántas corbatas tengo que tener? Estas cosas no, no. La creación es un don de Dios. Las cosas materiales son don de Dios. El error será apegarse a ellas, poner el corazón en ellas, pensar que teniendo cosas encuentro seguridad. Cuanto más casas tenga, más seguro seré. A ver si en vez de tener 7 televisores tengo 8. Pues, buscamos seguridad. Y no nos damos cuenta que todas las cosas creadas son perecederas. La casa por la que tú luchaste tanto, que te costó tantos sudores, construirla, edificarla, vendrá otro detrás con una excavadora y la tirará. Eso te lo aseguro. La casa de mis abuelos, de mi abuela y mi abuelo, allá en los años 40, más o menos, o 50, la hicieron ellos con adobe. Antiguamente se hacía hacías en adobe, ¿no? Los ladrillos, los ponías en una especie como de, no me acuerdo cómo era, de molde, y hacías ladrillo a ladrillo, lo dejabas a secar y los colocabas. Y hacían ellos. Pues esa casa con la que tanto sudor la hicieron mis abuelos, tal, no sé qué, y a lo mejor muchos de vosotros, pues un día se vendió cuando se murieron, se los herederos, tal, se tiró, y ahora hay otro edificio en el lugar donde estaba la casa de mi abuelo. Entonces todo el sudor, todo el sacrificio, las cosas materiales pasarán todas. A lo mejor nos queda alguna, las pirámides de Egipto, ahí están, ¿no? Pues bien, sí. Pero lo más probable es que todas las cosas materiales desaparezcan. Las usamos en la medida necesaria, pero desaparecerán. Y el principio y fundamento es enseñarnos a desasirnos de todas las cosas materiales o espirituales, ¿vale? Cosas materiales, cosas psicológicas, emocionales, que nos impidan encontrarnos de verdad con el Señor. Nos impidan encontrarnos con el Señor. Y nos encanta apegarnos a cosas, ¿eh? Nos pirra. Esta estampita mía. Esa estampita que iba a llevar conmigo desde los años. Mi estampita. ¿No? Y nos apegamos a la estampita, ¿eh? Una cosa espiritual y buena. Y si no tengo la estampita ya no puedo rezar, ¿no? Y esto no nos pasa en la vida cristiana, en la vida espiritual, nos pasa en la vida sacerdotal, nos pasa en la renovación carismática, nos pasa en los movimientos de la iglesia, nos pasa en las órdenes religiosas, en los conventos de clausura. Yo a veces doy charlas a monasterios o les doy clase, nos podemos apegar. Es que el toque de campana tiene que ser 2 de 3, no 3 de 2. Han cambiado el toque de campana, pero si lleva sonando 50 años de la misma forma. Y esto pasa, ¿eh? Las cosas que yo digo que son anecdóticas pasan. Pero si siempre se hizo así. Me acuerdo de que me contaba un monje, es, los platos se recogen de una forma, pero si van recogiendo en el convento 30 años o 50, o sea, toda la vida así, ¿por qué ahora se ha recogido de otra forma? O pues es más fácil recogerlo de otra. Pues no. Y nos apegamos, ¿eh? Nos apegamos a cosas. Y al final esas cosas a las que nos apegamos nos impiden la libertad. Mejor dicho, nos quitan la libertad y nos impiden amar a Dios. Y vamos poniendo obstáculos en la vida espiritual. Vamos poniendo limitaciones a nuestra vida espiritual. Y son infinitas a veces, ¿eh? La libertad interior. Y esa libertad interior es, pues da igual que esté en Madrid, que esté en Cuenca. ¿Qué más da? Da igual que sea calvo, que no calvo. Da igual. Da igual que tenga dinero, que tenga poco dinero, que tenga mucho dinero. Da igual que sea, que tenga ese trabajo, que tenga el otro.
vivo la vida que tengo, la vida que Dios me ha regalado, que a lo mejor ha estado confeccionada por circunstancias a veces que uno no ha escogido. Me hubiera encantado estudiar, pero mis padres me pudieron pagar una carrera, pues tuve que acabar trabajando en algo que no me gustaba mucho. Las circunstancias de mi vida, las que sean, las que sean. Porque nos vamos como apegando, o a veces nos vamos hiriendo en la vida. Es que no pude estudiar y eso me hirió. O sea, cuando tenía 15 años tuve una enfermedad y esa enfermedad ha hecho que toda mi vida yo viva de no sé cómo. Y esas cosas van minando el corazón, van quitándonos la libertad. Y al final pensamos que Dios no me ama, porque Dios me ha hecho esto, porque me ha tocado a mí, porque me ha tocado a mí. Y nos hubiera encantado vivir la vida del otro. Siempre nos gusta más la vida del otro, no sé por qué. No, sobre todo la de las películas. ¡Ay, esas! ¡Ay, esta película! ¡Ay, qué bonito esto! ¡Ay, una historia de amor! ¡Ah, qué cosa tan bonita! Mira, ¡qué lírico todo! ¿No? No sé, eso nos encanta. La vida del padre Hoyos, que la hemos visto ahí un poquito, ¿no? ¡Ay, qué gozada de vida! ¡Qué cosa! Pensamos que es genial, ¿no? Y nuestra vida, en cambio, la despreciamos. Bergoglio, qué majo. Qué majo, ¿no? Qué majo. Qué vida tal. Nadie lo conocía. Hasta hace un año, 2 años nadie lo conocía. Bueno, alguno lo conocía por ahí, ¿no? Pero bueno. Pero en general, de hecho, salió por la balconada y ¿este quién es? Más yo me acuerdo que estábamos a punto de entrar en el miércoles íbamos a entrar en Maranata a rezar. Y me acuerdo precisamente porque estábamos allí en la... En vez de ir a Maranata nos quedamos en un bar, lógicamente, ¿no? Porque ahí estábamos tomando algo y salía fumata. Y allí nos quedamos todos, yo creo, muchos por lo menos, ¿no? Y a mi lado tenía Vicente Borraga, por cierto. Y entonces, de repente salió la fumata, salió el cardenal, el camarlengo, anunció, dijo Bergoglio, y todo el mundo, ¿quién es este? Yo sí sabía quién era Bergoglio, ¿no? Porque lo acordaba en el anterior cónclave. No hay nadie. Nadie. La vida de Dios, la historia de Dios en las almas, es un misterio muy grande. Muy grande. Y cuando nadie apostaba por ti, ¡pum! ¡Hala! Ahí la tienes. Y los que no se jubilaba para irse a una residencia que ya habéis cogido hasta la habitación, ¡hala! Al pontificado. Venga. Y esa es la historia, ¿eh?, de la vida de cada uno de nosotros. Cuando a veces parece que todo está perdido, va Dios y se luce en ti. Por eso me gustaría, en esta mañana, que reconocieras la amistad de Dios en tu vida, el don de Dios en tu vida. Que hicieras en tu corazón el recorrido histórico de tu vida. Y que le dieras gracias a Dios por tu vida. La que ha sido, no otra. Señor, te doy gracias por la vida de Bergoglio. Sí, pero esa no es la tuya. Esa que le dé Bergoglio, gracias. Tú, la tuya. La que tienes. Señor, te doy gracias por la vida de Santa Margarita María de Alacoque, que ya ella le da gracias. Tú, la tuya. La tuya, la que es. No la que te hubiera gustado tener o ser. La tuya. Y que hagas el recorrido interior y espiritual del itinerario de tu vida. Hoy. Desde el día de tu nacimiento. La cuna en la que te colocaron. Bueno, a lo mejor fuiste al... No me sale la palabra. A la incubadora. Puede ser. Bueno, no, pues a la incubadora.
gracias a Dios Señor por mi incubadora, ¿no? La cuna en la que te colocaron, los años pasados de la infancia, ¿no? Y que vayas recorriendo tu vida en tu corazón, lo que Dios ha hecho por ti, ver la gozada de cómo Dios se ha lucido en ti. Has venido andando, no has entrado en una silla de ruedas en esta sala. Has tenido salud. Bueno, de vez en cuando alguna aspirina, a veces algo más, pero bueno, en principio, la salud. Y uno va recorriendo su vida, el don de Dios, ¿no? Lo que ha sido tu vida, lo que es tu vida, tu niñez, tu familia, tu infancia, tu adolescencia, tu juventud. En la época, en el proceso histórico de tu personal, hay gente que tiene más proceso histórico y genial, porque eso es buena señal. Dicen, ay, qué malo es cumplir años. Genial, espero no cumplirlos, cumple. Sigue, adelante. Síguelo, adelante. Porque la vida tiene valor, sea el momento que sea de tu vida. Y a veces estamos pensando o buscando momentos geniales para entregarle a Dios. Creo que algo decía ayer, ¿no? Ay, Dios mío, la juventud, eso sí que es un momento ideal. Estos jóvenes, ¿cómo rezan? Genial, qué bonito, ¿no? Ahí están los pobres jóvenes haciendo lo que pueden por sí mismos, ¿no? Ay, no, ¿no? Ah, no, yo ahora a los 60 ya no puedo hacer nada. Yo ya, mi vida ya no vale para nada, ¿no? A los 50, ay, Dios mío, si me hubiera entregado yo, tal, no sé qué. Ahora ya no puedo hacer nada, ¿no? Ahora que estoy enferma, ahora que me duele el brazo, ahora que no... Recuerdo el otro día que visitaba en mis parroquias a una señora de 90 años, 90 años, con una lucidez perfecta. Eso ya es una gracia de Dios, 90 años, lucidez. Había estudiado, me quería declinar el verbo, caleo en griego, me empezaba ya a declinar en griego, caleo es caleo, genial. O sea que era, se acordaba, tenía lucidez. Me quería visitar la guerra de las Galias en latín. 90 años, no podía salir de casa. Y yo le decía, ahora es el momento de mayor gracia de Dios, ahora. Ahora es cuando más gloria puedes dar a Dios, ahora. Uno piensa que puede dar más, cuando tiene 20 años, tal, tiene fuerza, ni siquiera puedo escalar el Everest, porque a los 90 años escalar el Everest, como no te lleven, ¿no? Pero es cuando uno piensa que puede hacer cosas grandes. Cuando eres joven, puedes escalar el Everest, puedes lanzarte al mundo, puedes convertir tal, no sé qué, lanzarte como San Francisco Javier, no sé qué. El mejor momento de la gracia de Dios es este, el que tú vives. Ahora. Porque no sabemos si el mañana llegará. No sabemos si el mañana llegará. Por favor, que no se muera esta noche. Queda prohibido. La semana que viene hacéis lo que queráis, pero esta noche queda prohibido, ¿no? Este es el momento de la mayor gracia de Dios. Este es el momento del mayor don de Dios. Este, el que tú estás. No otro. No, cuando tenías 20 años, o 15, o 30, o 40, o 50, los que fueron. Este, ahora. Y lo decía ayer, Santa Teresa de Jesús se convirtió a los 50 y pico años. A lo mejor se lo habéis visto alguna vez, Chus Villarroel encontró la renovación carismática a los 40 y pico años y siendo prior de Alcobendas. Seguramente que lo habéis oído alguna vez, ¿no? Y así tanta gente. Padre Emiliano Tardif, tenía unos 40, 30 y pico, ¿no? Había evangelizado, había ido de un para otro, sí, para aquí, para allá, cayó enfermo allí, rezaron sobre él y se sanó, su vida cambió. A Renero canta la mesa, ¿no? Profesor, dos doctorados, tal, profesor de no sé, la universidad, para aquí, sabía idiomas, no sé cuál. Y hay un momento en que Dios le toca el corazón, y puede ser el que sea, ¿eh?
el que sea. Dios puede venir a ti y hacer en ti una obra buena. Dios puede cambiar tu corazón y puede hacer de ti un santo o una santa. Del calibre de Santa Teresa de Jesús y del calibre del Padre Hoyos. Porque eso no va a depender en gran parte de ti. Va a depender de que Dios lo quiera hacer en ti. Y que tú tengas el corazón abierto a lo que Él quiera. Y a veces cometemos el error de decir, yo tengo que ser santo como... Y escogemos siempre el santo que es imposible. San Bruno, la cartuja. Una cosa así extraña, soledad, tal, una cosa así. Yo voy a ser santo como San Pacomio. A lo mejor no sabemos ni quién es ahí. San Pacomio, siglo III, siglo IV, allí. Tendemos a escoger a veces santidad. Y Dios quiere la santidad tuya, la que tú vives en este momento. Es decir, tu vida actual. Y si Dios quiere, y que Dios haga de ti un santo, el que Él quiera, una santa, la que Él quiera. Como sea. Si después te canonizan, genial, disfrútalo, ¿no? Pero eso no va a ser lo importante. Que sea santo. Pues coge el itinerario de tu vida. Se puede leer muchas cosas, ¿no? Yo había pensado que si os viene bien y os ayuda, podemos escoger el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 26, que es la Anunciación. Podéis leerlo del 26 en adelante. Capítulo 1, 26 en adelante, ¿no? ¿Cómo Dios hace la historia de la salvación? ¿No? Escogiendo a una virgen desposada con José, a una mujer, una niña, una adolescente, va al pueblo de Israel. Claro, como nosotros íbamos oyendo hablar del pueblo de Israel, pero es que el pueblo de Israel era un pueblo, o sea, lo que es el pueblo de Israel en su conjunto, era un pueblo insignificante en una esquina del mundo conocido donde los imperios, el asirio, el babilónico, el romano, el griego, Alejandro Magno, los grandes imperios habían pasado todos por allí. Todos habían desaparecido, todos. Grandes ciudades. O sea, Israel era un pueblo pequeñajo allí. Israel es una aldea. Y ya no te digo nada, Belén o Nazaret. Eso ya, bueno, ni aldea llegaba. Sin embargo, Dios escoge a ese pueblo y dentro de ese pueblo, o sea, de ese pueblo como nación israelí, ¿no? Un pueblo pequeño, escoge a una mujer para ser la madre del Mesías. ¿Y por qué la escogió? Fundamentalmente porque era la mejor, estoy seguro, vamos. Pero vamos, no creo que fuera ni muy rica, ni tuviera unos conocimientos de astrofísica muy descomunales, ni fuera ingeniera aeronáutica y que había dicho, no, probablemente la pobre, aeronáutica en concreto, no. Pero una mujer sencilla, una mujer que amaba con esperanza, con corazón grande. Y ahí escoges el lugar para que nazca el Mesías. Dios a ti te ha escogido, no porque seas importante, sino porque te ha amado. No porque tengas una familia genial, fetén. Madre, pero ¿qué familia tengo? La familia, a lo mejor la tienes, ¿eh? Pero no es probable que todos tengamos una familia con problemas, con historias, con circunstancias. Y ahí Dios nos ha escogido, nos ha elegido. De un pueblo, una familia, una parroquia. O un movimiento, como es la Renovación, a lo mejor, en el que estamos, o un grupo de oración. Yo ya conozco varios grupos de oración de la Renovación Carismática. Y si te preguntan, ¿cuál es el mejor? Yo digo, ninguno, o todos. Perfecto, el grupo de oración perfecto de la Renovación, a mí que me digan dónde está. Vamos todos en peregrinación allí.
Gracias a Dios.
¿no? Vamos todos en peregrinación a ese grupo y lo conocemos, genial, ¿no? La parroquia perfecta, a mí que me digan dónde está, modelo allí, vamos en peregrinación y damos vueltas, 7 como a Jericó, 7 vueltas en torno a la parroquia. No existe ni la parroquia perfecta, ni la iglesia perfecta, ni la diócesis perfecta, ni el grupo de oración perfecto, ni la familia perfecta. No existe. Lo que sí existe es la historia personal de cada uno. Y a veces Dios elige y escoge, a veces en las dificultades más complicadas, más difíciles, pero lo que sí ocurre es que Dios nos llama por nuestro nombre, como María. Le dice el ángel: María, ¿has encontrado gracia ante Dios? Has encontrado gracia ante Dios. Dios te escoge por tu nombre. Y te ama con tu nombre. Fulanito, te quiero. Fulanita, te quiero. Y eres mío. Y cuando nadie te ama, yo te amo. Y cuando nadie mira para ti, yo te miro. Y cuando nadie se preocupa por ti, yo me preocupo. Y cuando nadie te cuida, yo te cuido. Y cuando te mueras, que nadie se acuerda de ti, da igual. Eso va en serio, ¿eh? O sea, hay personas que miden su vida por la cantidad de gente que custodia su féretro. Me encantaría saber cuántas personas custodiaron el féretro del padre Hoyos. De hecho, murió muy joven y creo que quedó bastante en el olvido, por lo poco que conozco su vida, ¿no? Y medimos la cantidad de gente, medimos la vida por la cantidad de gente que custodia nuestro féretro. Y mira que hemos visto féretros custodiados por la televisión, ¿eh? Ahí no sé quién, es que no quiero poner nombre, está en no sé cuál. Tal, 3 días con el féretro. Lo ponen por la televisión continuamente, tal, ¿no? Eso no es lo importante. Lo importante es lo que tú hayas amado. Lo importante es lo que tú hayas amado a Dios y sobre todo lo que Dios te ama. Lo que Dios te ama. Y a veces queremos pasar a la historia, y hay muchas maneras de querer pasar a la historia, ¿eh? Cada vez queremos pasar a la historia universal, ¿no? Pero como no llegamos, podemos pasar a la historia personal. A la historia de mi familia, a la historia de no sé qué, a la historia, ¿no? Quedar en la historia. Por lo menos que no se olviden de mí. Esta joya se la regalo a mi nieta, va que tal, y acuérdate de mí, tal, ¿no? Ya me dijo mi abuela que me acordara de ella, tal. Queremos pasar a la memoria. Y si Dios quiere, la memoria de la iglesia no se olvidará de ti, ¿eh? Por ejemplo, Santa Teresita de Lisieux, doctora de la iglesia, patrona de las misiones, el libro suyo de la vida, que la ha leído casi todo el mundo, tal, no sé qué. Historia de un alma, la escribió, y creo que estuvo 15, 20 años, no sé la fecha más o menos, pero esa cantidad, en el cajón de la mesa de la priora del convento, allí metida en el cajón. En Francia, creo que siglo XIX, en el cajón, se podría haber podrido, se la habían podido comer los ratones, podría haber pasado cualquier cosa, un incendio. Ahí escondido, ¿eh? Nadie se hubiera acordado de ella. Hasta que una lo saca y hacen la primera edición. El hermano Rafael. Que si no llega a ser por sus familiares, creo que el duque de Maqueda, que quiere hacer esa primera edición, tal, no sé qué. Y cuando ya empiezan el proceso de canonización, empiezan como locos a buscar los cuadros donde estaban, en una guardilla y escondidos, y las cartas, ¿no? O sea, si no la memoria del hermano Rafael. Esa es la historia de Dios contigo y con tu alma. Y por eso me gustaría que hicieras el recorrido de tu vida. No para acusarte de los pecados, que ahora por la mañana no quiero que hagáis eso además. No me gustaría. Sino para que le das gracias a Dios por tu vida. La que esta ha sido. para que disfrutes del don de Dios en tu vida, para que disfrutes de lo que Dios te ha amado durante tu vida, lo que tú has sido. Disfrutes lo mucho que Dios te ha dado y le des gracias a Dios por lo que tú eres, por todo lo que ha sido tu vida. Ahí ha sido fácil, bien, mal, no, todo eso, todo. Y te reconcilies con tu vida, con tu presente, con tu pasado. Sea lo que sea, hayas vivido lo que hayas vivido, te hayan herido lo que te hayan herido, pero te reconcilies con tu historia personal, con tu historia familiar, con tu historia eclesial, con tu historia eclesial, tu itinerario en la iglesia, el tiempo que lleves, el tiempo que hayas sido. Si eres de la renovación carismática, con tu historia personal en la renovación carismática, el tiempo que hayas vivido en ella, los sufrimientos que hayas vivido en ella, también todo, ahí reconciliarse. El don de Dios en tu vida. Porque sabemos de quién nos hemos fiado. Porque al final, Cristo no te dejará tirado en la cruz. Y podemos ver también, podemos reconocer, podemos encontrar también en la Escritura el cómo el Señor disfrutaba con sus amigos. Si por ejemplo escogemos el Evangelio de Juan, capítulo 11, del 1 en adelante, que es la resurrección de Lázaro, la historia de amistad del 11 a, si queréis, al 20, por ahí, 27, o más adelante incluso, ¿no? O sea, la historia de amistad de Cristo con sus amigos. La historia de la amistad de Cristo con sus amigos, con Marta, con María y con Lázaro. Y cómo al Señor le encanta. O si queréis escoger los primeros libros del, el primer libro del Génesis, podéis leerlo también, ¿no? La historia de la creación, cómo Dios va creándolo todo. Y ese sería el principio y fundamento. Porque al final, y esto nos pasa a todos, lo que más nos cuesta es fiarnos de Dios. O sea, fiarme de Dios me cuesta. Fiarme de Dios cuesta. Confiar en Dios cuesta. Lo que más nos cuesta, ¿eh? Nos queremos fiar de nuestras fuerzas o de nuestras cosas. Y seguro que todos tenemos historias personales de habernos fiado de Dios y que las cosas se solucionen. A mí me pasó algo así, me acuerdo perfectamente. Entro a la Renovación Carismática, llevo unos años, entre unos meses en la Renovación Carismática, voy a la primera Asamblea Nacional de la Renovación Carismática, y entonces la predicaba el Padre Linero, estamos allí, momento de oración por la tarde, ¿de acuerdo? En este momento pedirle al Señor lo que más necesitáis. Entonces yo entré en mi corazón y me dije, yo ¿qué es lo que más necesito? Y le dije al Señor, porque era lo que más me preocupaba en ese momento. Señor, yo tenía que alquilar un piso para vivir. Señor, que aparezca un piso para vivir. Señor, que aparezca un piso, por favor. Regálame el don de encontrar un piso. Acaba la misa, acaba la celebración, toca el descanso, salgo por la puerta, me encuentro una señora de Santiago de Compostela y me ofrece un piso. Y dije, bueno, vale, sin empujar, ¿eh? Esto es histórico, estoy viviendo en él, o sea, un piso, no me lo puedo creer. Lo que más nos cuesta es fiarnos de Dios. Y el evangelio, lo que decíamos del Evangelio de Juan, aquello de os llamo amigos, tal, acaba diciendo,
Pedid lo que necesitéis y el Señor os lo dará. Y muchas veces nuestra vida no funciona porque no nos fiamos de Dios. Al no fiarme de Dios, trazo mis planes e impido que Dios actúe. Impido que Dios actúe. Y claro, nos salen las cosas y después culpamos a Dios.
Bueno, entonces la idea es que ahora tengamos un rato largo de oración. Lo pone, lo hemos dejado por ahí en el horario. Es que ahora descansemos. O sea, el objetivo no es que salgamos de aquí corriendo a la capilla todos juntos, allí apretujados, no. Vamos, no es el plan. El plan es que descansemos, que nos relajemos, que paseemos. Tenemos un patio inmenso. Tomamos el aire, como quiera, cada uno en su habitación, o sea, como quiera. Relajarse y después que dediquemos un tiempo largo a la oración. Que cada uno busque el lugar que mejor le venga bien. Y hay gente que le encanta hacerlo paseando. Hay gente que le encanta buscar una silla en su habitación. Hay gente que le encanta una sala. Hay gente que le encanta la capilla. Pues la capilla. Hay capillas en esta casa por todas partes. Si uno recorre pisos, hay capilla no sé cuál. Está la capilla de la congregación. Si quiere irse al santuario de la gran promesa, sale por fuera y va al santuario. Que cada uno busque un sitio para estar con el Señor. Creo que hay una capilla en el patio que le llaman la tienda del encuentro. Incluso hay una
tienda. Ahora se llama la ermita del Cristo.
La ermita del Cristo. Incluso hay una imagen de la Virgen allí en la esquina. Hay gente que le encanta sentarse allí. De cada uno el lugar que quiera, ¿no? Y que disfrutes de estar con el Señor un tiempo largo. Y hagáis ante el Señor la historia de tu vida. Y la disfrutes. Y si te vienen lágrimas, que te vienen y te ríes, tal, no sé qué, o... Si tienes en el corazón que reconciliarte con alguien, te reconcilias ahí en el aire, ¿no? Tal, no sé qué, en el corazón. Pero haz la historia de tu vida. Y ya nos encontramos... Vamos a ver, sobre la una, ¿no? A la una, en la capilla aquí abajo, vale, en esa capilla de aquí, ahí vamos a tener la Eucaristía. Vale, intentamos mantener el silencio, porque suele pasar con el silencio que uno está, ha encontrado al Señor, está feliz, alegre y quiere abrazar a todo el mundo y hablar con no sé quién, y vas en ese momento en que la otra persona está empezando a entrar en oración y le destruces la oración a esa persona, ¿no? Pues vamos a mantener ese silencio en el corazón y en nuestra vida. Pues vamos a darle gracias a Dios, como hacer tantas veces en la renovación. Vamos a cantar un canto.
Sí, antes de la canción.